Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 6 de julio de 2025, titulado ¿Hasta cuándo, Señor? Escrito por Alan McKnight y basado en el libro de Habacuc en el capítulo 1, versículos 1 al 11. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga. ¿Alguna vez ha mirado usted a su alrededor y ha pensado, ¿hasta cuándo, oh Señor? Una cultura de violencia y muerte en la sociedad que no se controla. La iniquidad se amontonaba sobre la iniquidad y no se hacía nada al respecto. La ley aparentemente paralizada y la justicia pervertida. Al comenzar una breve y nueva serie en el libro de Habacuc, esto era exactamente lo que el escritor sentía y podría ser lo que alguno de nosotros sentimos o hemos sentido. No sabemos prácticamente nada acerca del profeta Habacuc, excepto lo que aprendemos de esta profecía. Él no aparece en ninguna otra parte de las páginas de las Escrituras. Tampoco tenemos una fecha muy clara para sus profecías. La pista más grande es la referencia a los caldeos o los babilonios. En el versículo 6. Esta referencia nos ayuda a entender bien el tiempo y las circunstancias de su profecía, porque sabemos cuándo se levantaron los babilonios y derrocaron a los asirios. Sabemos cuándo se convirtieron en una superpotencia derrotando a Egipto y tomando el control de toda la zona. Habacuc estaba profetizando antes de que eso sucediera, lo que significa de que estaba profetizando en algún lugar antes del 605 a.C. Probablemente había sido testigo de la decadencia del imperio asirio y había disfrutado de la relativa riqueza material y espiritual de los días del rey Josías. Es probable que viviera a través de la muerte de Josías y los comienzos del colapso de Judá con una rápida sucesión de reyes débiles e inútiles que pusieron su confianza en las alianzas en lugar del Señor. En algún momento llegó al punto en que las cosas habían empeorado tanto que se sintió movido a llevar su queja a Dios para expresar sus frustraciones. Al leer toda la profecía, hay un sentido en el que suena bastante como el libro de las Lamentaciones o los Salmos de Lamento, pero creo que probablemente tienen más en común con el libro de Job, ya que es una queja que se eleva a Dios. ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Tal vez usted mismo se haya hecho estas preguntas. Sin embargo, creo que debemos prestar la debida atención a la inscripción del libro en el versículo 1, el oráculo que vio el profeta Habacuc. Este oráculo o mensaje fue recibido por Habacuc. No era solo una diatriba incontrolada contra Dios debido a la maldad del mundo. Fue visto por él, presumiblemente como una visión. Por lo tanto, no es algo pensado por el profeta mismo. Fue un mensaje que recibió, algo revelado a él. Fue una revelación divina. Entonces, a medida que profundizamos en el texto, consideremos nuestro primer punto. Clamar a Dios ante la injusticia. Eso es exactamente lo que hace Habacuc. Versículo 1. ¿Hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? Se enfrenta a circunstancias que están mucho más allá de su control y clama al Señor, a Yahvé, pero le parece que el Señor no oye, que no quiere escuchar. Sin embargo, sus gritos no están relacionados con sus propias circunstancias. Podríamos sentirnos tentados a clamar de esta manera cuando nos enfrentamos a la angustia personal por la enfermedad o la pobreza, o algo así, pero eso no es lo que mueve al profeta. Es el estado de su sociedad lo que lo mueve a gritar. ¿Hasta cuándo he de clamar violencia sin que tú nos salves? Mientras mira a su alrededor en la sociedad en la que vive, fue testigo de la iniquidad y le pregunta al Señor, ¿por qué? Otra pregunta que tal vez usted haya hecho. A mí me parece que dice el profeta que el mal se hace y tú lo miras ociosamente. A mi alrededor parece que todo lo que veo es destrucción, violencia, lucha y contención. Vivía una época de su sociedad en la que la moral era baja y a nadie le importaba. Los pobres eran explotados y nadie intervenía. Le pareció que la ley se había paralizado. Eso en versículo 4. Ahora él está hablando de la ley del pacto de Dios aquí, y por lo tanto lo que está diciendo es que todos a su alrededor parecen ser violadores del pacto, pero las penas por romper el pacto no parecen estar siendo desplegadas. En cambio, parece que los malvados son libres de rodear a los justos como una jauría de perros, y la ley se paraliza y la justicia se pervierte. Esa es la queja de Habacuc. Ahora bien, al mirar nuestra sociedad, así como él miró a la suya, podríamos sentirnos tentados a hacer las mismas preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor, permitiremos que los niños no nacidos sean sacrificados en el vientre materno? No solo se paraliza la ley y se pervierte la justicia, sino que la ley y la llamada justicia están siendo cooptadas en apoyo de la matanza. ¿Hasta cuándo, oh Señor, comenzamos a movernos para enviar a los ancianos, a los enfermos y a los discapacitados a una eternidad perdida en el nombre del alivio del sufrimiento? La destrucción y la violencia están delante de mí. ¿Hasta cuándo, oh Señor, los pobres serán marginados e institucionalizados los privilegios? Podríamos preguntarnos, ¿hasta cuándo, oh Señor, y por qué? Mientras miramos nuestro mundo y las cosas malvadas que suceden en él, llenando nuestros programas de noticias a diario. Después de todo, ahora somos una aldea global. Al observar conflictos intratables que traen muerte y destrucción a personas de diferentes partes del mundo, no se encuentran respuestas reales. Hay un sentido en el que la queja de Habacuc es una queja completamente contemporánea. Sin embargo, detenerse aquí es perder un poco de alto el punto de Habacuc. Cuando Habacuc hace su queja, la violencia, la iniquidad, el mal, la destrucción, la contienda, la conmoción, la maldad, toda la justicia pervertida está teniendo lugar entre el pueblo del pacto de Dios. Una cosa es que toda esta maldad se vea en el mundo en general, pero que se vea entre el pueblo del pacto de Dios es indignante. La ley está paralizada. Son quebrantadores del pacto que Dios hizo con su pueblo, con su propio pueblo precioso, y sin embargo, Dios no actúa y no está actuando. Y así, si vamos a sentir el peso de la queja de Habacuc, tenemos que aplicarla no solo a un mundo malvado en general, sino al pueblo de Dios. Y si somos honestos con nosotros mismos, eso tampoco es difícil de hacer. Miren lo que ha sucedido con la Iglesia de Inglaterra y la Iglesia de Escocia. Estas eran grandes iglesias que estaban comprometidas con el Evangelio, pero para grandes secciones de ellas, eso ha desaparecido hace mucho tiempo. Hay un remanente fiel dentro de ellas, pero para la mayoría, hay un abandono de la centralidad y de la autoridad de la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Hay una doctrina diluida en «sea amable», «mantente a salvo» y «mi cuerpo, mi elección». ¿Por qué, Señor? Y hay una adopción de los estándares pecaminosos de la sociedad secular. ¿Por qué, Señor? Cuando se discutían esos actos asesinos en el Parlamento, el silencio de estas llamadas iglesias nacionales era ensordecedor. Bautizan la iniquidad y tienen comunión con la abominación. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Por qué, Señor? Pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos también, nosotros, las iglesias evangélicas independientes. A menudo priorizamos la fidelidad doctrinal sobre el amor mutuo o el amor por los perdidos. ¿Por qué, Señor? En nuestra independencia nos olvidamos de la unidad. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuántas veces nos olvidamos de ir tras los más pequeños, los últimos y a los perdidos en nuestra sociedad y nos contentamos con gente como nosotros? ¿Por cuánto tiempo? En todos los grupos de iglesia hemos escuchado historias de abusos de liderazgo y personas profundamente heridas por aquellos que se suponía que debían pastorearlos. ¿Por qué, Señor? ¿Acaso el estado del pueblo del pacto de Dios nos lleva alguna vez a tales profundidades de dolor y clamor a Dios? ¿O realmente no nos importa tanto? ¿Fue la destrucción, la violencia, la lucha y la contención entre el pueblo de Dios lo que conmovió tanto a Habacuc? ¿Fue la justicia pervertida entre el pueblo del pacto lo que le causó tanto dolor? ¿Reconoce usted ese dolor o no es algo que está en su radar? La maldad prevalece y el Señor parece no actuar. Es justo clamar a Dios ante la injusticia. Es justo clamar a Dios frente a la injusticia personal. Es justo clamar a Dios frente a la injusticia en el mundo en general. Pero también debemos clamar a Dios ante la injusticia dentro del pueblo del pacto de Dios. Así que la queja de Habacuc está expuesta. Vayamos a la respuesta del Señor desde el versículo 5 en adelante y permanezca asombrado de los caminos soberanos de Dios. Los versículos 5 al 11 constituyen la respuesta del Señor a la queja de Habacuc. Curiosamente, el versículo 5 constituye un buen estudio de caso sobre cómo sacar versículos de las Escrituras de contexto, ya que es un versículo bastante conocido que regularmente es despojado de su contexto. El versículo dice: miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días una obra que, si se le contara, no la creerían. A menudo se usa como un verso de victoria. Dios puede hacer cualquier cosa. Él va a hacer grandes cosas en tu vida, en tu ministerio o lo que sea. Pero eso no es lo que significa el versículo. Habacuc se ha estado quejando de la injusticia en su sociedad, la violencia entre el pueblo del pacto de Dios, la parálisis de la ley y la perversión de la justicia, y el Señor le dice: miren a las naciones, te vas a quedar asombrado. Lo que voy a hacer, no lo creerías si te lo dijera. ¿Qué era lo que Dios iba a hacer? Versículo 6. Él iba a levantar a los caldeos, a los babilonios, para que vinieran y aplastaran al pueblo del pacto de Dios. El juicio venía y venía en la forma de una nación pagana. Habacuc debe haberse quedado atónito ante la sola idea de que el juicio del pueblo de Dios vendría a manos de estos babilonios incrédulos. Y es un juicio horrible, como se aclara en el pasaje. Versículo 6. Son una nación amargada y apresurada y que marchan a través de la tierra apoderándose de moradas que no son las suyas. Versículo 7. Son temidos y temibles. Y este juicio va a llegar muy rápida y contundentemente. Versículo 8. Caballos más veloces que los leopardos. Jinetes volando como un águila matando a su presa. Más feroces que los lobos de la tarde. Estas metáforas extraídas de la brutalidad de la naturaleza son realmente temibles. Versículo 9. Vienen de frente para la violencia y los cautivos que tomarán serán como la arena. Por lo general, cuando se compara a las personas con la arena, es en términos de bendición positiva, pero aquí es en términos de innumerables cautivos, una inversión de la bendición. Versículo 10. Ahí, demoliendo el poder de juzgar, se burlan de los reyes y se ríen de los gobernantes. Las fortificaciones no tienen sentido contra esta nación invasora. Simplemente amontonan la tierra y toman la fortaleza. Ellos atraviesan y siguen hombres culpables cuyo poder y fuerza es su Dios. Esto es lo que está en el versículo 11. Pueden ser el instrumento de la justicia, pero ellos mismos son culpables. Puedo imaginar a Habacuc en silencio. El color se le escurre de su rostro y el miedo aumenta a medida que escucha la respuesta de Dios a la maldad de su pueblo. Quería que Dios actuara, pero tal vez no de esta manera. El Señor está revelando aquí que, debido a su pecado, Judá y Jerusalén serán destruidos por el ejército invasor babilónico. Habrá giros y vueltas en la política internacional, pero en última instancia resultará en la destrucción del templo y el cautiverio y exilio de su pueblo. Verdaderamente, Dios está haciendo una obra en sus días que no creerían si se les dijera. Se les está diciendo a Habacuc, y cuando se le dice, se queda asombrado de la soberanía de Dios. La respuesta de Dios a la violencia y la injusticia de Judá es traer a otra nación en contra de ellos en justicia. Bueno, hay mucho en lo que pensar aquí, y en primer lugar es un recordatorio para nosotros de que Dios es soberano en los acontecimientos mundiales. Los asirios eran el imperio más importante del mundo y atacaron y destruyeron el reino del norte de Israel. Ellos mismos fueron destruidos por los babilonios, que con el tiempo fueron suplantados por los persas. Y así sucesivamente los reinos se levantan y caen, los imperios se forman y gobiernan y declinan o colapsan. Pero no es al azar, no es un caos desenfrenado. Porque Dios es soberano en los acontecimientos del mundo. El Salmo 2 dice, ¿por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El que está en el trono de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los asusta y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo nombre. Las naciones se enfurecen, el pueblo conspira, pero la voluntad de Dios prevalece. Recuerde que Él usó el surgimiento del Imperio Romano para llevar a cabo el nacimiento del Señor Jesús en Belén y su crucifixión en Jerusalén. Todo para que Él pudiera salvar a los pecadores por sí mismo. Dios es soberano en los acontecimientos mundiales y lo sigue siendo. Las noticias son preocupantes cada noche, ya que oímos hablar de Ucrania y Rusia, Israel, Gaza, Irán, y luego docenas de conflictos de los que no hemos oído hablar en las noticias. Dios es soberano en los acontecimientos mundiales, en la historia mundial. No está fuera de control. Eso debería engendrar dentro de nosotros una tranquila confianza mientras todos a nuestro alrededor están perdiendo la cabeza. También vale la pena notar que su justicia puede ser inesperada. El Señor tenía razón cuando le dijo a Habacuc, «Estoy haciendo una obra en tus días que no creerías si te la dijeran». Porque el profeta estaba atónito. Él buscaba justicia, pero no así. Ese es realmente el tema del pasaje de la próxima semana. Señor, ¿cómo puedes usar a una nación malvada como esta en tu justicia? Su justicia puede ser inesperada. A menudo hay problemas en la vida cuando preguntamos ¿hasta cuándo? Y ¿por qué? Pero Dios está activo y trabajando incluso en estas situaciones. Pero no está obligado a operar de maneras aprobadas por nosotros. Él no está limitado por nosotros. Somos sus criaturas, no su creador. Está haciendo cosas más grandes de lo que podemos entender. ¿Puede usted imaginar su horror si se hubiera estado usted parado al lado de Habacuc escuchando lo que estaba por venir? Peor aún, estar ahí cuando llegaron los babilonios. ¿Presenciar la destrucción del templo? ¿Ser acorralado y marchar al exilio? ¿Ver al Señor Jesucristo llevar su cruz al lugar de la ejecución? ¿Verlo sangrar y morir en la cruz y luego su cuerpo depositado en una tumba prestada? ¿Usted se lo imagina? Él está haciendo cosas más grandes que podemos ver o entender, por lo que necesitamos confiar en que Él sabe lo que está haciendo y que, en efecto, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El horror de la cruz dio paso a la salvación de las almas. Él sabe lo que se necesita y cuándo se necesita. Parte de la razón de nuestras luchas para someternos a lo que Dios está haciendo en el mundo es debido al surgimiento del líder del sillón. Hoy en día todo el mundo tiene una visión de todo. Creemos que sabemos cómo resolver las diversas crisis del Oriente Medio. Si solo X hiciera Y, estarían bien. Miramos a todos los líderes mundiales y pensamos que sabemos más. En un sentido que es bastante justo, no hay nada de malo con un poco de líder de Sion. Pero no sabemos más que Dios. Él es el Creador y nosotros somos la criatura. Él sabe lo que se necesita y cuándo se necesita. Y Él sabe cuándo su pueblo necesita disciplina. Eso es lo que estaba pasando cuando llegaron los babilonios. El pueblo de Dios había roto el pacto con Él y la implicación de eso era el juicio. Ahora, para estar seguros, estamos viviendo de este lado de la cruz. El Señor Jesús ha llevado nuestro pecado y vergüenza y ha pagado por ello en la cruz. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero a veces todavía hay disciplina. Pedro dice, porque ya es tiempo de que el juicio comience en la casa de Dios, y si comienza con nosotros, ¿cuál será el resultado para aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? El escritor de Hebreos dice en el capítulo 12, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se le dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Habacuc es una profecía impresionante. Al observar estos primeros 11 versículos podemos tomar dos acciones claras. Clame a Dios ante la injusticia y asómbrese de los caminos soberanos de Dios. Él es soberano en los acontecimientos mundiales. Su justicia puede ser inesperada. Está haciendo cosas más grandes de lo que podemos entender. Él sabe lo que se necesita y cuándo se necesita. Y Él sabe cuándo su pueblo necesita disciplina. Y entonces, ¿cómo estamos viviendo en el mundo en este contexto? Bueno, encontrará usted la respuesta en el versículo 4 del capítulo 2. El justo por la fe vivirá. Y estoy seguro de que esto lo recogeremos adecuadamente el próximo domingo por la noche. Amén. Hasta entonces, los justos vivirán por la fe. Que Dios le bendiga.